nada. Los deja con lo que les acaba de decir. Les dijo, oye, es que yo lo que te estoy pidiendo es que tengas fe. Cree. No te preguntes, no te cuestiones. Acepta mi palabra porque aceptas mi persona. Abre tu corazón. Sé alguien que aprenda así a confiar en aquel que es el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Es el sacramento del amor. ¿Por qué lo quiso instituir Jesús, este sacramento de la Eucaristía? Pues nosotros los humanos, como sabemos, necesitamos signos. Si nos hubiera dicho, miren, yo los quiero mucho y de verdad que los quiero, pero me voy a ir con mi Padre y voy a estar ahí hasta, nos vemos hasta la vida eterna, hasta que se mueran. O si simplemente pues fuéramos ángeles, nos hubiera bastado pues con eso, con el concepto. Pero dice, los humanos, como son también pues sensitivos, sensibles, les voy a dar un signo sensible para que realmente con ese signo comprendan lo que quiero decirles. ¿Y qué es lo que nos quieres decir, Señor, con ese signo? Y va a decir, mira, lo que quiero decirte con este signo es que quiero que estés unido a mí para siempre. Es más, quiero que seamos uno. No que estemos unidos, que eso sería mucho. Si estamos unidos, por ejemplo, estamos unidos como estamos unidos, no sé, en un coro o en un equipo de fútbol, o como están unidas estas piedras en esta pared, están unas unidas a otras. No, no, nos dice, mira, vamos a llegar mucho más. Yo quiero que seamos uno, la unidad. Por eso te voy a dar una comunión, para que al ser yo, vivas para siempre en mí. Ese es el sentido profundo de la Eucaristía. Ojalá que, pues que con estas, me parece que llevamos 3 domingos hablando de la Eucaristía y pues tratando de pensar un poquito, lleguemos a comprender el sentido del corazón de Cristo. O sea, eso es lo que yo quiero. Ese es mi plan. Tú eres un ser espiritual y eres capaz de la unidad. Puedes unirte a otro espíritu. El signo que te voy a dar es un signo físico, pero lo que está significando es la unión de los espíritus, de tu alma conmigo. A veces se hace esa pequeñísima comparación que nos puede servir como de los grados del ser, ¿verdad? ¿Cómo se pueden unir dos cosas sólidas? Pues no se pueden unir, no se unen. Por ejemplo, si yo tengo arena y piedras, pues las echo en una cubeta y pues sí, echo primero las piedras y después entre las piedras echo la arena. Ah, muy bien. Dos sólidos no se unen. Dos líquidos, pues dos líquidos se unen más. Por ejemplo, pues agua y tinta o colorante. Pues echo la tinta al agua y el agua se pone del color de la tinta. Se unieron el agua y la tinta. Hubo una unión mayor que la de los sólidos. La de los gases, pues todavía más. Dos gases, hidrógeno y oxígeno, se unen y ya están formando una molécula de agua. Se unen más los gases porque son como más penetrables. Más que los líquidos y más que los sólidos. Bueno, ¿y dos espíritus? ¿Dos espíritus cuántos se pueden unir? Todo, totalmente. Como que no son planos, no tienen superficies que se opongan. Pues ¿cuánto puede unirse tu alma a Jesús? Todo lo que tú quieras, no hay límite. Por eso el Papa Benedicto XVI dice, cuando pensamos en la Eucaristía nos damos cuenta que el amor es omnipotente, es decir, todo lo puede superar. ¿Qué pasa cuando se une un poder infinito con un amor infinito? Pues esto. Algo que es una locura. Oye, ¿cómo es posible que yo me coma a Dios? ¿Cómo es posible que yo me una a Él? ¿Cómo es posible que me ame tanto? ¿Cómo es posible que quiera esta fusión para siempre mía con Él? Yo que vengo del polvo, del barro, de la tierra, voy a unirme para ser divinizado. Si te sirve, podrías pensar, pues, no sé, en una de esas elixir, una pócima que te tomas y ya te transforma. Por ejemplo, ese elixir te da la eternidad. Dicen que, pues, que en la Edad Media se buscaba eso, el elixir de la eterna juventud. ¿Cómo le hago para permanecer siempre joven? Pues no, físicamente no vas a poder, pero si comes el pan de Cristo y bebes la sangre de Cristo, vivirás para siempre. Es lo que dice. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ya te tomaste una pócima, un elixir que te da la vida eterna. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El amor es una fuerza unitiva. Te tomaste mi carne, te tomaste mi sangre y te comiste mi carne. Estamos haciendo una unidad. Dicen que los pieles rojas, cuando querían hacer un pacto de hermandad, pues hacían eso. Uno de los dos se hacía una herida, se abría la piel con su cuchillo y dejaba caer unas gotas de sangre en un vaso con agua, y el otro se la bebía. Ya me bebí tu sangre. Ellos pensaban, pues, que la vida estaba en la sangre, y como que le pasaba su ser al otro. Pues lo que no se puede a nivel humano, sí lo puede el amor de Dios, y dice, pues así vamos a vivir para siempre unidos. Este es mi sentido de la institución del sacramento. Y podemos decir, por contrapartida, y si es así su amor, ¿cuánto le dolerá nuestra indiferencia? Como que digamos, bueno, me da igual comulgar o no comulgar, me da más o menos igual. No lo aprecio, como que no lo valoro. Como que digo, pues ahí es una cosa más, ¿no?, que puedo hacer en la vida. Puedo ir a comer a un restaurante y puedo ir a comulgar. Puedo, pues, hacer cualquier otra cosa. Y tenemos que decir, pues intenta comprender a Cristo. O sea, ¿qué tenía en su corazón? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se arriesga a que se vayan sus oyentes? Y dice, pues, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? No entendemos. Y habría que decirles, pues trata de entender con el corazón. El corazón siempre llega más lejos que la cabeza. Se entiende más desde las razones del amor. No lo desprecies. Ha hecho una cosa muy grande. Podemos incluso, como dice San José María, ha hecho una locura. Ha roto el equilibrio. Algo casi, pues, no sé, como una herejía, de decir, oye, Dios está en un pan y Dios está esperando que te lo comas. Tiene ansia de la unión contigo. Pues, ¿cuánto podrá ser el dolor de la indiferencia de los hombres que a veces podemos tener hacia la Eucaristía? ¿Y cuánto podrá ser nuestra respuesta de totalidad de amor cuando comprendemos lo que realmente Jesús quiere? Quizá otra de las cosas que nos puedan servir es recordar también la oración colecta de la misa de ayer. Es una oración colecta muy bonita. Conocemos la oración colecta, la oración que se dice casi al empezar la misa, pues como que reúne, se llama colecta porque eso recolecta lo que queremos decirle a Dios. Y decía ayer, enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, y que tú has prometido a los que te aman. ¿Qué cosa te va a dar Dios? Por eso es muy importante no perder de vista nuestro fin. ¿Qué sentido tiene tu vida? O sea, ¿qué va a pasar después de tu vida? No lo pierdas de vista. ¿Qué vas a hacer en la eternidad? Es absolutamente seguro que aquí no vas a estar para siempre. Que un día nos vamos todos a morir. Segurísimo, o sea, es absolutamente cierto. ¿Qué esperas de la vida eterna? Y si hay unos bienes en la vida eterna que no somos capaces de soñar ni de imaginar. y que tú esos bienes los has prometido a los que te aman, es decir, a los que corresponden a tu amor. ¿Y cuál es el sacramento del amor? Pues la Eucaristía. Como si es que te amo tanto, 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 que nunca voy a verte. O te amo tanto, 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 pues que casi, casi ni siquiera pienso en ti. Entonces hay cosas pues, que son muy tristes, ¿no? Como por ejemplo, alguna gente que pueda decir a veces, porque no sé, es que ayer no fui a misa porque se me olvidó. Ah, se te olvidó. Se te olvidó ir a misa. Oye, pues, por ejemplo, si, no sé, si tu mamá, la que quieres muchísimo, está en terapia intensiva, ¿se te puede olvidar que está en terapia intensiva? ¿Que está sufriendo por ti? Pues si no te acordaste que de esa edad tu mamá, pues seguramente no quieres mucho a tu mamá. Pues que no seamos indiferentes, vamos a pedirle al Señor que comprendamos este grado de su amor. Pues digamos que no seamos personas como, no sé, equilibradas en el mal sentido, como que no rompamos a veces nuestros límites o nuestras medidas. Vayas más. ¿No podrías tener una vida eucarística mucho más intensa ahora que estamos empezando este curso escolar, donde metas la presencia de la Eucaristía y la comunión muchísimas más veces? ¿No es horrible que, pues como que no le hagamos caso, que no lo comprendamos? Por eso decíamos que este discurso seguro lo pensó mucho, seguro quiso que nosotros, no sé, como que le diéramos un especial valor. La Iglesia nos dice, te lo voy a dividir en tres partes para que lo vayas meditando cada domingo, porque es absolutamente esencial este sacramento. Es más, la Iglesia se hace desde la Eucaristía, la vida espiritual se hace en la Eucaristía. Está presente el desposeimiento de Dios. Dios está en una cosa. Dios se ha despojado de su ser de Dios e incluso de su ser de hombre y ha quedado acabado, convertido en una cosa. Pues esa es la respuesta. Amor con amor se paga. No se paga con obligación o con rutina. Sino dice, pues sí, yo solamente tengo la obligación de ir a misa una vez a la semana. Pues sí, pero esa es la obligación. Estás en la justicia. ¿Y por qué no te metes al amor? Él no te trató a nivel de justicia. Es más, si te trata a nivel de justicia, la verdad es que no nos iría muy bien. El amor se demuestra en el desposeimiento, en el abandono del yo. Me recordaba hace poco que en una ocasión, don Álvaro del Portillo, el primer sucesor de San José María, nos contó en Roma una vez que él tenía una sobrina y que acababa de recibir una carta de su sobrina, y que su sobrina decía en su carta que estaba muy contenta porque ya tenía novio, por fin tenía novio, y estaba todavía más contenta porque aunque tenía novio, decía, he podido conservar mi propia personalidad. Entonces don Álvaro dice, pues le escribí diciéndole, oye, ese es muy mal camino, tener novio, o sea, amar y pretender conservar tu propia personalidad no es buen camino. Porque el amor es precisamente eso, es pertenecer a otro, o sea, es desposeerte de lo que sea, de tu carácter, de tu tiempo, no sé, de lo que sea. Pues el amor total es el desposeimiento total. Y Jesús nos dice, pues, toma todo, todo, toma todo. Mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi divinidad. Todo, te doy todo. ¿Qué espero de ti? Todo. Hoy en la mañana les pregunté a las alumnas que en qué consistía ser feliz. Y me dijeron, consiste en tener una vida equilibrada. Bueno, pues depende de qué entiendas por equilibrado. Pues sí, en cierto sentido es verdad, hay que tener una vida equilibrada. Pero podemos también tener el peligro de entender una vida equilibrada como una vida cómoda, como una vida sin exigencia. Hay que ser equilibrados en las virtudes morales, en la justicia, en la prudencia, en la fortaleza y en la templanza, pero no en las virtudes teologales. Porque las virtudes teologales no tienen un justo medio, las virtudes teologales tienen un crecimiento infinito, porque el objeto de las virtudes teologales es Dios. Por lo tanto, yo siempre puedo vivir más de fe, más de confianza y más de amor. Siempre puedo crecer en las virtudes teologales. Pues, ¿cómo corresponder al amor omnipotente? ¿Qué me puede pedir la Eucaristía? Pues quizá en primer lugar que la entienda. Que, oye, no hago las cosas pues así nomás, como pues, por hacerlas. Esto tiene un sentido. Te estoy mandando un signo. No te acostumbres. No vivas una vida horizontal. Te estoy amando sin límite. De veras, es una locura. A veces cuando a un no católico se le habla de la Eucaristía, dicen, pues ustedes están verdaderamente locos. ¿Cómo creen eso? Es rarísimo que crean que ahí está Dios. Que se lo comen. ¿Cómo se comen a Dios? Y te dice, este es el cuerpo de Cristo. Y ustedes, ahí hincaditos, con su lengua de fuera, dicen, sí, fíjate que sí es. ¿Sí es el cuerpo de Cristo? Sí, estoy diciendo amén, ¿no? Sí, sí, es el cuerpo de Cristo. ¿Lo estás comiéndote el cuerpo de Cristo? Oye, pues qué unión con Cristo vas a tener, mucho más que la de piel roja que se comió la sangre, porque eso es, en dado caso, una cosa física, no se está comiendo el alma de su amigo, y menos su humanidad o su divinidad. Pues yo sí me como el alma de Cristo, y todo su cuerpo, y toda su sangre, y toda su divinidad. Pues, ¿qué espera Jesús de nosotros? Pues quizá esa sea la palabra, sencillamente, correspondencia. Corresponde. Amor con amor se paga. No se paga con dinero, ni se paga con el deber, ni se paga con la ley. Se paga rompiendo también nosotros nuestros límites. Pues por eso quizá ahora que estamos empezando el curso escolar podemos decir, pues ¿qué podrá darte, Señor, para cumplir mi misión? Más oración, más apostolado, más sacrificio, más vida eucarística, más fe, más conciencia, más mortificación, más penitencia, tomar mi cruz, negarme, desposeerme, entrar en esta dinámica que va mucho más allá de la razón y más allá de las virtudes morales, que es la dinámica de la fe y del amor, de estar en otra dimensión, como en otro ámbito, como en otro nivel. Pues la Eucaristía es la unión de un poder infinito con un amor infinito. A unas criaturas muy miserables, muy tacañas, muy pecadoras, muy torpes, ni siquiera lo entendieron la primera vez y seguimos sin entenderlo. Pues vamos a acudir a María, que es como siempre nuestra maestra, maestra en el arte de corresponder a Dios. Ella sí le corresponde. Dicen que aunque nadie hubiera correspondido, de todos modos Jesús se hubiera quedado en la Eucaristía por ella, porque ella sí le correspondió. Por eso el Papa Juan Pablo II la llamó mujer eucarística. El Papa Juan Pablo II le inventó títulos a la Virgen. Por ejemplo, otro título que le inventó fue Reina de la Familia. Pues también este, mujer eucarística. Pues que vayamos a su escuela. Me voy a la escuela de María a tratar de comprenderlo. No solo voy a tratar de comprender sus palabras. Ya las comprendía, ya entendí que cuando dice esto es mi cuerpo, dice mi sangre, sus palabras tienen la fuerza infinita y producen aquello que están significando. Pero voy a tratar de comprender sus palabras porque lo comprendo a él. O sea, ¿qué quería, Señor? ¿Qué te interesaba? ¿Qué esperabas? ¿Por qué lo hiciste? Estas locuras. Pues que nos ayude a vivir así esta mujer eucarística, que nos ayude en este rato de oración a escuchar lo que el Señor quiera para cada uno, y así podamos, pues quizá, esta segunda parte del año 2009, lo que queda de este año, pues tener otra vez como esta orientación radical de nuestra vida a la correspondencia al amor del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.